10 i 8 minuts, el dissabte organitzat per la taula del tercer sector, com el divendres a la tarda, tenia lloc la jornada Catalunya sense discriminació. Al Teatre Prado, poqueta gent, molt de fred. Molt. Quin fred, per Déu. Gairebé feia més fred dins el teatre que fora al carrer. Però en qualsevol cas, ponències interessants. Escoltarem dues, però abans, la prèvia, l'alcalde Miquel Forns, que saludava els ponents i el públic assistent, tot agraint a la taula del tercer sector l'inici d'aquesta iniciativa.
Molt bon dia a tothom, buenos días, autoritats que avui ens acompanyeu. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Sitges os da la bienvenida, os acoge y esperamos que esta jornada de trabajo sea del todo provechosa. Me gustaría en primer lugar dar las gracias a la taula del tercer sector social, Sitges Garraf. Un agradecimiento muy sincero porque la taula ha empezado a caminar hace pocos meses. Y la verdad es que todas las asociaciones, las entidades ONGs que forman parte de ella, realmente se han tomado muy en serio este arranque y nos ofrecen la posibilidad, pues este fin de semana, de poder contar en Sitges con responsables de primera línea, tanto en el campo judicial, como en el campo ejecutivo, como en el campo técnico especializado, para poder compartir reflexiones, argumentos que son los que nos tienen que servir para los que tenemos responsabilidades públicas, tomar decisiones valientes en el campo de la no discriminación. Desde el Ayuntamiento apoyamos estas jornadas, apoyamos las actividades de la taula y en definitiva nos sumamos a los actos en conmemoración del 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género, las mujeres concretamente, como dice la jornada. Siempre con la mentalidad muy abierta de todo tipo de violencia, de no aceptación de cualquier tipo de discriminación. Hay mucho trabajo para hacer. Hay trabajo duro, de concienciación general, de este tipo de problemáticas que es necesario erradicarlas de lleno en toda nuestra sociedad. El objetivo de estas jornadas, precisamente, es tomar conciencia, más aún, pero sobre todo tomar conciencia de acción delante de cualquier tipo de violación de cualquier derecho. El programa que nos ofrece la jornada, como veréis, es amplio en la reflexión, pero también tiene un espacio, ha tenido una extensión que a mí me gustaría poner en valor esta mañana, que es la extensión escolar. Porque realmente en nuestros chavales, en nuestros jóvenes, es donde está el futuro también de la convivencia, de la tolerancia, de la no discriminación en nuestra sociedad. Los institutos públicos de nuestra villa estos días están trabajando talleres de prevención de conductas abusivas. Porque realmente es un problema cultural, pero lo abordamos también desde el punto de vista educativo de la formación. A mí me gustaría esta mañana ponerlo en valor, porque más allá de la reflexión que podamos hacer, realmente las generaciones futuras, presentes, pero las futuras, son las que realmente está en sus manos, como decía, la erradicación total de estas situaciones. Desde el Ayuntamiento, desde nuestra humilde colaboración, desde que empezó este mandato municipal, hemos tenido muy claro que tenemos que asumir responsabilidades directas para la convivencia, para la tolerancia en nuestro municipio. A mí me gusta resaltar, y así lo expliqué anoche a nuestros invitados, que en Sitges conviven 70 nacionalidades distintas. No es poco, 70. Eso quiere decir multitud de puntos de vista, multitud de lenguas, multitud de culturas y la capacidad del municipio de que esta convivencia sea absoluta, a lo mejor con algunos matices, a lo mejor con algunos puntos que son los que tendríamos que dedicar las instituciones públicas y también la sociedad civil pues nuestros esfuerzos en los próximos meses, pero la verdad es que Sitges ha destacado a lo largo de su historia por un modelo de convivencia y un modelo de tolerancia. Pero hay trabajo que hacer. También me gusta como alcalde explicar que aunque afortunadamente y en comparación con otros municipios de la comarca tenemos una tasa de convivencia alta y una tasa de paro baja relativamente en comparación con el resto de la comarca, tenemos situaciones de desigualdad social importantes. Por eso no es poco que desde el ayuntamiento con la sociedad civil podamos hacer actividades y arrancar actuaciones como el Carnet Blau, como el comedor social, como los centros para los mayores que durante estos últimos 2 años se han ido impulsando, pero no es suficiente. Tenemos que encontrar espacios de reflexión, espacios de debate, para todos juntos, en cooperación, buscar cuáles tienen que ser nuestras actuaciones más inmediatas y a corto plazo. No me gustaría alargarme más. Creo que hoy lo que nos gustará a todos es oír a los ponentes, compartir debate, ideas y reflexiones. Felicito una vez más a la taula del tercer sector social por esta iniciativa y que tengamos hoy una buena jornada y que el trabajo, como he dicho, sea un éxito y provechoso. Muchísimas gracias, buenos días, buen día.
L'alcalde Miquel Forns en la inauguración de esta jornada es Catalunya sense discriminació. Miguel Ángel Aguilar. Prop d'una hora de rellotge, una miqueta més d'una hora de rellotge, en una intervenció interessantíssima fent referència a tot el que està fent la Fiscalia contra l'odi i la discriminació malgrat els pocs recursos. Missatge que cal que quedi claríssim en qualsevol àmbit. La necessitat de denunciar perquè es visibilitzi la discriminació generadora d'odi i de violència en molts àmbits. Parlant des de les actuacions quotidianes, aquelles brometes que a vegades es poden fer amb la condició de cadascú, que es comença per aquí i després les coses poden derivar en veritables conflictes. Hem fet un resum de 23 minuts aproximadament d'aquesta hora d'intervenció, però ens sembla, a part és un home que s'explica com un llibre obert, dona gust escoltar una explicació tan didàctica, el fiscal contra l'odi i la discriminació, Miguel Ángel Aguilar.
Bien. Les voy a poner los problemas que hemos detectado y que eso significa que problemas que se pueden ir luchando contra ellos desde una fiscalía, pero que es responsabilidad de todos los poderes públicos. Si ustedes cogen la Constitución, verán que en su artículo 9 dice que corresponde a todos los poderes públicos remover todos los obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva. Y cuando habla de poderes públicos no se está refiriendo solamente a las administraciones, se está refiriendo a los tres poderes del Estado, al poder ejecutivo, indudablemente, al poder legislativo y al poder judicial. Los tres organismos internacionales más próximos a nosotros, que son la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, que depende del Consejo de Europa, y luego la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, las tres organizaciones internacionales supranacionales a las que el Estado español tiene importantes compromisos, utilizan esta terminología, delitos de odio. No es una categoría, insisto, inventada desde este servicio. Bien, ahora ya no hay problemas. ¿Algún problema por algún rincón? ¿No? Pasamos. Bien, vamos al primero de los problemas. El primero de todos es el desconocimiento de los hechos. Para poder empezar a trabajar en la lucha contra delitos de discriminación, es importantísimo saber cuántos hechos tenemos, de qué estamos hablando. ¿Tenemos mucha discriminación? ¿No tenemos mucha discriminación? ¿Cuántos delitos se cometen? ¿Cuántos se cometen por antisemitismo? ¿Cuántos se cometen por racismo? ¿Cuántos se cometen por homofobia? Bien, en estos momentos en el Estado español estamos empezando a trabajar este tema. Llevamos años de retraso. Llevamos años en los que todos estos organismos internacionales que les he dicho vienen denunciando que el Estado español no ofrece estadísticas de cuántos delitos se cometen motivados por el odio o la discriminación. Saber de cuántos hechos se cometen, de cuántos rostros de sufrimiento hay en las calles, de cuántas personas son víctimas de delitos es importantísimo, porque eso determinará las medidas de política criminal que indudablemente se han de adoptar. Si desconocemos el volumen de hechos, no se adoptarán medidas de política criminal y sobre todo veremos que la consecuencia más importante es que la sensación que habrá en todos los poderes públicos es que no hay problema. Claro, entonces, si no hay problema, se tiende a banalizar o se tiende a minimizar. Y por tanto, lo importante es contar con hechos. Es importante saber cuántos hechos se denuncian y contarlos y clasificarlos por los diferentes motivos de discriminación, y es importante saber cuántos hechos no se denuncian. Bien, en el Estado español, insisto, estamos empezando. El primer cuerpo policial en el Estado español que afronta este tema es Mossos d'Esquadra. En este sentido es el cuerpo modelo a seguir. De hecho, Policía Nacional y Guardia Civil, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra se han sumado después a hacer lo que empezó haciendo Mossos d'Esquadra en el año 2010. Hasta el año 2012, el Estado español no recopilaba ningún tipo de datos, con la sola excepción de Cataluña, que empezó con el primer protocolo para la investigación de este tipo de delitos, y la primera medida que contemplaba ese protocolo era el registro de cada uno de los hechos que se denunciaban. Cuando llega a una comisaría un hecho motivado por odio y discriminación, se introduce en el sistema y al final del año podemos saber cuántos delitos se han cometido por odio y discriminación. Esto en el resto del Estado no se hacía y daba lugar a que al no haber cifras, pues los poderes públicos piensen que no existe ningún tipo de problema. En la justicia ni hay registros informáticos para poder saber cuántos procedimientos hay en marcha motivados por odio y discriminación, cuántas sentencias se dictan a lo largo del año, cuántas sentencias aprecia el agravante de discriminación. Eso no lo sabemos, ni lo sabemos, ni se le espera a medio o largo plazo, siquiera, porque no hay ningún tipo de previsión informática en estos momentos. Ni siquiera en Cataluña, porque los registros informáticos de la Administración de Justicia pues están centralizados y, por tanto, corresponde al Ministerio de Justicia implementar las medidas para el registro. Los datos que tenemos de la Fiscalía de Barcelona son como consecuencia de un registro que hacemos absolutamente manual y totalmente artesanal. Y en consecuencia inadmisible. Esto no debería ser así. Pero sí que policialmente Cataluña ya ofrece datos por Mossos d'Esquadra y Policía Nacional y Guardia Civil han empezado. Ya se ha reformado el sistema estadístico criminal de tal manera que está previsto ya en los ordenadores poder meter los datos. Ahora hace falta formar a los policías y concienciar a los policías de la importancia que tiene meter ese dato, que no es un tema de capricho burocrático, sino que cuando hay una lesión producida por motivos racistas o homófobos, la importancia es que se meta en el dato y que al final cuente ese dato. Bien. Pero el gran problema que tenemos son los hechos que no se denuncian. O sea, tenemos por un lado que lo que se denuncia hasta hace poco no lo contábamos y por tanto no hacíamos los palotes, pero ahora tenemos todo lo que no se denuncia y que por tanto no aflora. Las víctimas no denuncian. Y aquí tenéis multitud de causas por las cuales las víctimas no denuncian. La primera es porque no confían en nosotros. No confían en la justicia y no confían en la policía. Lo cual no significa que necesariamente hagamos las cosas bien, ni tampoco que las hagamos mal. Lo importante es que la ciudadanía, por lo que sea, no confía en nosotros. Eso significa que tenemos que cambiar totalmente nuestra forma de trabajar. Tenemos que acercarnos más a la ciudadanía, tenemos que trabajar más con las ONGs. Eso en justicia no estamos muy acostumbrados. Yo siempre en justicia, una de las cosas que tratamos siempre de preservar es la independencia, la imparcialidad. No vamos a perder la independencia y la imparcialidad por tener contacto con las ONGs, por tener contactos con las organizaciones de las víctimas. Es importantísimo y es la principal recomendación que dan todos los organismos internacionales. El contacto con las ONGs, el contacto con la sociedad civil organizada, porque son los verdaderos termómetros y las verdaderas antenas de lo que pasa en la calle. Por tanto, es muy importante tratar de romper esa desconfianza que tienen las víctimas acercándonos a ellos. Muchas personas no denuncian porque son extranjeras, están indocumentadas. Y presentar una denuncia puede comportar a lo mejor que se le abra un expediente gubernativo para su expulsión. Por tanto, no se acerca. Muchas víctimas son extranjeras, vienen de países donde la policía es represora, donde la justicia está corrompida y por tanto ya vienen con una desconfianza traída de sus países y por tanto todo lo que sea hablar de policía o de justicia les genera miedo. Las personas que son víctimas, por ejemplo, de la discriminación por orientación sexual e identidad de género muchas veces no denuncian porque puede comportar una salida abrupta del armario. Pensar que no todo es ciudades como Barcelona o como Madrid, donde el grado de respeto o esta gran anvilla como es Sitges, que es ejemplo de tolerancia histórica, incluso en la época del franquismo, pero no todo es como estas ciudades. Pensar que hay pueblos pequeños, que hay ciudades del interior de, de Cataluña o del resto del Estado, donde denunciar puede comportar que se sepa inmediatamente en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito social, etc. Estas personas, cuando son víctimas de delito, lo callan. O a veces son personas que a lo mejor tienen un modelo tradicional de familia y llevan tienen relaciones homosexuales, y eso pues no van a denunciar porque puede comportar que se descubra a nivel familiar. Por tanto, esto es bastante común. Otro tema, otro motivo por el cual no denuncian las víctimas es el desconocimiento de derechos. Muchas personas no saben, por ejemplo, que no permitirle el acceso a un establecimiento por su orientación sexual o por el color de su piel o por llevar un velo islámico, por ejemplo, pues eso es un delito en el Código Penal. No lo saben las víctimas y a veces no lo sabemos los profesionales porque nos falta la formación y la capacitación, ¿eh? En este tema ya veréis que hace falta formación. También pensar que muchas de las víctimas vienen de países donde su grado de formación, su grado de instrucción, prácticamente muchas personas son analfabetas, no saben leer ni escribir, no conocen nuestra lengua. Por tanto, como para saber que eso lo pueden denunciar, cómo lo pueden denunciar, dónde lo pueden denunciar, etc. Por tanto, el grado de desconocimiento de derechos es muy elevado. No me creerán, ¿eh? Siempre, sobre todo si se trata de una víctima extranjera, va a decir, van a hacer más caso al discriminador si es nacional que a mí como víctima extranjera. No me creerán, tiene su cierta explicación también, ¿eh? Yo llevo 21 años trabajando como fiscal. He trabajado en todos los ámbitos de la fiscalía. He llevado delitos de todo tipo, de naturaleza de todo tipo. Están delincuencia organizada, están vigilancia penitenciaria, están siniestralidad laboral, he llevado asesinatos, he llevado agresiones sexuales, he llevado de todo. Y más en una fiscalía como la de Barcelona, en la que hay de todo. Y les puedo decir que los fiscales, cuando tenemos una víctima que no tiene, que tiene un relato de hechos que no ofrece grandes contradicciones, que su relato es verosímil, pues vamos con el testimonio de la víctima hasta el final. Y los tribunales condenan con el testimonio de la víctima. Pues en los 4 años que yo llevo trabajando en el ámbito de los delitos de discriminación, me encuentro, no es que sea generalizado ni muchísimo menos, pero me encuentro más casos que no me encuentro en el ámbito de los delitos, digamos, del resto de delitos, que cuando hay una versión distinta entre la versión que da la víctima y la que da el acusado, que el acusado tiene derecho a no decir la verdad, es que nunca reconocen los hechos, o casi nunca, ¿no? Pues se suele sobreseer el procedimiento ya en la investigación por versiones contradictorias, por falta de pruebas, o en el juicio. Entonces dices, ¿por qué ocurre esto más con estos delitos y no ocurre con los demás? ¿Acaso no será que no estamos preparados ni formados lo suficientemente para investigar este tipo de delitos? ¿Acaso no será que los investigadores, los fiscales cuando investigamos o acusamos, o los jueces cuando condenan, no les afectarán a lo mejor los prejuicios y estereotipos que todos tenemos? Porque los jueces y los fiscales no somos distintos, no somos ni mejores ni peores que el resto de la sociedad, somos expresión de la sociedad a la que pertenecemos. Y por tanto, también tenemos prejuicios y estereotipos que nos pueden condicionar la toma de una declaración, por ejemplo. Por tanto, ese es un tema que se ha de trabajar. Bien, yo les traigo aquí resultados. Claro, lo que les estoy hablando es desde la experiencia de 4 años, pero no es que este fiscal se haya vuelto loco y dice, pues mira, este se ha obsesionado con el tema y dice estas cosas, ¿no? Esto está avalado por estudios, y avalado por estudios internacionales de primera magnitud y además muy cualificados. Estoy hablando de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es la máxima institución que tiene la Unión Europea. Depende, por supuesto, del gobierno de la Unión Europea, la Comisión Europea, y se encarga de velar y proteger los derechos fundamentales que están en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Bien, yo les traigo el resultado de 2 encuestas, con los 2 grandes motivos de discriminación, los más importantes, todos son importantes, por supuesto, pero digamos más importantes por su volumen, ¿eh? Desde un punto de vista cuantitativo, cualitativo, todos son importantes, ¿eh? Pero los más importantes son racismo y xenofobia, y por otra parte homofobia. Son los 2 grandes motivos, y el mayor volumen de denuncias vienen por ahí. Pues bien, la FRA, en un estudio que hizo en el año 2009 sobre 23.500 entrevistados en toda la Unión Europea, estableció, investigando lo que era la discriminación por motivos étnicos o raciales, que de los entrevistados el 12% había sufrido, con arreglo a lo que es la legislación de su país, un hecho que era constitutivo de delito. 12%. ¿Eh? Un 37% había sufrido una situación de discriminación que no era delictiva, pero que vulneraba otros sectores del ordenamiento jurídico. Y un 51% no habían sido discriminados. Pues bien, el 82% de las personas que habían sufrido delitos no habían denunciado. Es decir, 8 de cada 10 hechos que suceden en nuestras calles no se denuncian. Eso en el ámbito de racismo y xenofobia. En el ámbito LGBT se acaba de presentar una, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, el 17 de mayo se presentó una macroencuesta de la Unión Europea. Estamos hablando, insisto, Unión Europea, Agencia de Derechos Fundamentales. En el otro motivo de discriminación, que es la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Esta encuesta está hecha sobre 93.000 personas. Vieron que la primera, o sobre la Agencia de Derechos Fundamentales empieza a funcionar en el año 2007. Entonces, la primera macroencuesta la hacen en el año 2009, pero esta ya, como ya tiene muchos más medios y ya tienen, bueno, unos sistemas de investigación mucho más completos, esta ya se hace sobre 93.000. Pasamos de un estudio de 23.500 personas a un estudio ya de 93.000. Pues bien, el 60% de los entrevistados había sido víctima de, o bien, comentarios o conductas discriminatorios por motivos de orientación sexual. El 26% había sufrido ya un hecho que puede ser calificado como delito, dice, ataque o amenaza con violencia. De ellos, el 35% eran por motivos de identidad de género. El 19% había sido víctima de una situación de acoso. Estamos ya en el ámbito del penal. Y siempre se había producido, además, la mayor parte de los hechos en espacios públicos, es decir, de forma descarada. Pues bien, la falta de denuncias es del 78%. O sea, el 78% de los hechos no habían sido denunciados. Es decir, que la gran mayoría de las cosas que están pasando en nuestras calles no llegan a nuestros despachos. No llegan a las comisarías o no llegan a los juzgados ni llegan a las fiscalías. El principal motivo por el que no denuncian es porque nada va a cambiar por presentar la denuncia. Y el 30% porque no saben dónde o cómo denunciar. Es decir, desconocimiento de derechos. Bien, si ya tenemos el primer problema, es decir, que los hechos que se denuncian, que son alrededor solamente de un 20% de media europea, en España los datos son peores, porque el Consejo Estatal para la Igualdad de Trato en discriminación por motivos étnicos o raciales llega a hablar de un 90%+ de falta de denuncia, es más elevado. Pero bueno, la media europea es de un 80% de hechos que no se denuncian. Si resulta que lo poco que se denuncia no lo contamos y no lo clasificamos, y luego tenemos todo lo que no se denuncia, ¿cuál es la sensación que pueden tener los responsables públicos? Que no hay problema. Y si no hay problema, se minimiza. Yo hablo muchas veces con mis compañeros o hablo con compañeros de la judicatura y dicen, no, para algún caso que tenemos, tampoco, pero no sé por qué habláis tanto de racismo, de xenofobia, de homofobia, etc. Tampoco son tantos los casos que tenemos. Claro, primero, los hechos que se denuncian, insisto, no los contamos y son pocos. Y la gran mayoría no se cuentan. Esto es como si tuviéramos un iceberg, ¿no? En el que solamente aflora la puntita y encima la puntita no la vemos porque hay niebla. Y luego tenemos la gran masa de hielo sumergida, que es lo que no se denuncia. Y por tanto hay una tendencia muchas veces a minimizar. De esto saben mucho las mujeres. Es la misma situación que hace 20 años en el conjunto del Estado en el tema de violencia de género. Falta totalmente de sensibilización. Por eso cada vez que tengo oportunidad de hablar, expongo todos estos problemas. Los que me hayan escuchado alguna vez dirán, pues este fiscal siempre cuenta lo mismo. No es que cuente lo mismo, es que hay que machacar con el tema de la sensibilización y de la concienciación de que existe problema y que hay que aflorarlo. Hay que aflorar esa masa sumergida de hielo. La vestimenta y la simbología es muy importante. Por ejemplo, el 88 significa Heil Hitler. 8 es la letra H del abecedario, HH es Heil Hitler. Esto lo llevan muchas veces los autores de los hechos. Si la policía sabe lo que significa eso y lo documenta además en el atestado, nos está dando un indicador de polarización, un indicador de motivación de odio muy poderoso. Esto tiene que estar reflejado en los atestados. Las botas, simbología de todo tipo, simbología que puede parecer totalmente inocua, que no sabemos. Esta simbología es muy importante que la conozca la policía. Porque además muchas veces este tipo de grupos de odio la exhiben y son como casi como fetichistas en este tema, y por tanto es muy importante que la policía lo conozca e insisto, lo documente. Nos encontramos tanto de grupos de extrema derecha como también de extrema izquierda, y grupos vinculados al anarcosindicalismo violento. Esto muchas veces se desconoce. Yo hace poco teníamos un escrito de acusación de una fiscal y dice, no, aquí no hay delito de odio, porque les dijeron que eran los que agredían a las víctimas, les decían que eran unos nazis de mierda. Y dice, pero es raro, me decía, dice, porque es que resulta que la policía pone en el atestado que los agresores tienen una estética skin. Dice, no entiendo nada. Y bueno, esto tiene su explicación. Digo, primero hay que pedir un informe a la policía sobre datos que nos faltaban. Digo, pero aquí tenemos un grupo de lo que se denomina Red Skins o SARP, que son de extrema izquierda, que atacan a un grupo de extrema derecha, que son los skins tradicionales, ¿no? Bueno, pues esto es importante conocerlo. Y esto lo tenemos. Ahora, por ejemplo, cuando tuvimos las celebraciones del día 12 de octubre, aparte de haber manifestaciones de la derecha y algunos grupos violentos, algunas investigaciones tenemos en marcha en la Fiscalía en estos momentos, pero el hecho más grave que tuvimos ese día fue un grupo de personas que salieron de una casa ocupada en el barrio de Sants, de extrema izquierda violenta, que agredieron a personas de extrema derecha también violenta y causaron lesiones importantísimas, con navajas, son hechos muy graves. Bueno, pues quiere decir que... Y ahí la policía, Mossos d'Esquadra está llevando una investigación fantástica, lo ha enfocado muy bien y conocían perfectamente toda esta simbología y conocían perfectamente el perfil de unos y de otros. Y esto es importante para hacer buenas investigaciones y depurar las responsabilidades. Otro problema que tenemos, que nos encontramos, es el tema de violencia en el deporte. Tenemos, yo creo, la legislación mejor que hay en Europa sobre prevención de la violencia en el deporte. Quizá porque después de los sucesos del estadio de Heysel, pues en toda la Unión Europea se puso a legislar y España hizo una legislación muy buena. Tenemos la ley estatal y el reglamento que la desarrolla es buenísimo. En Cataluña nos tenemos que poner las pilas, porque la ley es muy antigua y no contempla las previsiones que tiene la ley estatal. Bueno, pero bueno, como se aplica subsidiariamente a la del Estado, el problema lo tenemos cubierto. Bien, en los campos de fútbol en estos momentos en España se está haciendo captación para adoctrinar a personas en ideologías ultra, que luego forman grupos organizados que salen a la calle a cometer delitos de odio. Y la ley de violencia en el deporte y su reglamento no se está aplicando como se debería aplicar en el conjunto del Estado. Es continuo. Yo no soy aficionado al fútbol, pero claro, me llegan muchas noticias y me llegan fotografías de estadios de fútbol de todo el Estado en la que se exhiben símbolos fascistas, símbolos que incitan al odio. Hay una fotografía que no la he puesto por no afectar un poco al honor del equipo de fútbol, o sea, del estadio afectado, pero en la que se exhibió una macro pancarta de estas que bajan por todas las gradas, de arriba abajo, en la que salían soldados de las juventudes hitlerianas disparando con fusiles y con símbolos fascistas. Esto es inadmisible. Y esto ocurrió en un estadio de fútbol de primera división y de los grandes. No voy a decir cuál. Esto es inadmisible. Aquí les puedo asegurar que en Cataluña una de mis preocupaciones ha sido, lo primero fue reunirme con los coordinadores de seguridad, con el inspector Cordón y por tanto con los coordinadores de seguridad del Español y del Barça, para que no se exhiban ningún tipo de símbolos, no porque yo quiera, porque sea un capricho mío, sino porque lo dice la ley y el reglamento, están prohibidos. Así como la exhibición de símbolos fascistas en las calles en una manifestación no está prohibido, en los campos de fútbol y en los alrededores está prohibido. Y por tanto, auténtica fijación por controlar esto. Y en segundo lugar, por controlar los grupos que se mueven en torno al fútbol. Porque ahí se les capta y después se les fanatiza y salen a las calles, insisto, a cometer delitos. Por lo tanto, el tema de violencia en el deporte es importantísimo. Bien, otras actuaciones que hemos llevado a la Fiscalía, el tema de discurso de odio, son el tema de justificación de genocidio. Ya saben ustedes que la ciudad de Barcelona, primero ciudad de Barcelona y segundo la calle Sénica, que tengamos una librería que es el principal centro de difusión de la ideología nacionalsocialista en toda Europa y en Latinoamérica, y eso es porque tenemos una legislación que no está combatiéndolo de forma eficaz. Necesitamos y esto lo hace ya la futura reforma del Código Penal, que el librero, que no es un librero, es un neonazi, discípulo de León de Grel, y por tanto discípulo de uno de los lugartenientes de Hitler, el librero entró en prisión por dos condenas que ha tenido de la audiencia, por procedimientos que se abrieron desde la Fiscalía. Si el Código Penal, la reforma del Código Penal del 73, que fue en el año 95, que introdujo este delito, Entró en vigor en el 95, en el año 96 Mossos de Escuadra entraba ya en la Libre Europa y se hacía la primera operación contra la Libre Europa. Dos operaciones se han hecho y comportó dos condenas y la entrada en prisión. Pues bien, la Libre Europa sigue abierta porque pertenece a una persona jurídica. Y la responsabilidad de las personas jurídicas no está introducida en el Código Penal en tema de delitos de odio, en tema de provocación al odio, la violencia y discriminación o difusión de ideas que justifican el genocidio. En la futura reforma del Código Penal, y por la insistencia que hemos tenido desde este servicio y que lo asumió la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia ya, la reforma del Código Penal, prevé la responsabilidad de las personas jurídicas y, por tanto, la clausura del establecimiento en caso de que vuelva a cometer nuevo delito. Que sepan que las denuncias se pueden presentar lo más lógico ante la policía, porque es lo más próximo que ustedes tienen, pero si no tienen la Fiscalía o tienen los juzgados de guardia. Sepan que la Fiscalía, recursos no nos sobran, pero tenemos tres unidades de policía judicial. Una de Mossos de Escuadra, otra de Policía Nacional y otra de Guardia Civil. Por tanto, podemos llevar investigaciones. Y por tanto, que sepa la ciudadanía que se pueden dirigir también a la Fiscalía. Y tendrán la garantía y el compromiso de que los hechos se investigarán y se investigarán en profundidad. Luego llegaremos a las conclusiones que tenemos que llegar, veremos si tenemos pruebas, veremos si el hecho es delictivo o no es delictivo, pero el compromiso existe, es nuestra obligación, de que toda denuncia que se presente será investigada. Y por tanto, ahí tienen esa posibilidad. Nada más y muchas gracias por su atención.
Miguel Ángel Aguilar, el fiscal contra l'odi i la discriminació. Temps just ara per escoltar el president de l'Audiència Nacional, el senyor Ángel Juanes. Bé, el dret penal tampoc serveix per resoldre totes les coses i fins i tot hi va afegir un matís, aquella discriminació que es pot entendre ideològica, no compartir la ideologia d'una majoria.
Antes de nada, muchísimas gracias por las amables palabras que me han dedicado y decir que no tardaré mucho tiempo en hablar un poquito catalán, ya que tengo un nieto nacido en Barcelona. Y ya, por tanto, me utiliza un vocabulario que me obliga a hacer un ejercicio, cuando me habla de manjar, en definitiva, como está en la guardería, y evidentemente pues le hablan todo en catalán, los padres son castellanos, y a mí me parece que eso es una riqueza extraordinaria, y me siento muy satisfecho y me enorgullece que cuando venga hable tanto en catalán como en castellano. Por tanto, prometo, si alguna vez vuelvo por esta preciosa ciudad, por lo menos hablaré un poquito. Bien, dicho esto, tengo que decir que me siento muy satisfecho de estar aquí con ustedes y sobre todo de dar una imagen de la Audiencia Nacional que yo creo que es la que se ajusta a la realidad del día de hoy. La Audiencia Nacional, creo que, sobre todo en los últimos tiempos, está realizando una notable función de servicio público, alejada de esa idea arraigada en algunos sectores de ver en la Audiencia Nacional la continuación del Tribunal de Orden Público. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que las últimas resoluciones que ha adoptado, con todos los inconvenientes que ello produzca y el dolor, también a las víctimas, tengo que decir, igual que la Justicia Universal, de que está realizando, es un tribunal absolutamente independiente, adaptada a la realidad social de hoy y con una idea muy clara de servicio a la ciudadanía. Porque los jueces, como todos los funcionarios públicos, estamos al servicio de la ciudadanía. No puede ni debe ser un poder endogámico cerrado en sí mismo, sino abierto a la sociedad. Dicho esto, y como tengo que hablar evidentemente de la no discriminación, y como quiera que también aquí ya mi compañero ha hablado perfectamente bien y ha explicado los tipos penales y el funcionamiento de la Fiscalía, yo voy a hacer una serie de consideraciones generales para un poco hacer un poquito de historia reciente, desgraciada historia reciente, para explicar los cambios legislativos que se han producido y que se aventuran, que van a seguir produciéndose, como aquí se ha dicho, con la reforma del Código Penal, que tiene cosas positivas y otras no tanto, y otras no tanto. Porque últimamente estamos asistiendo, lo tengo que decir, a la creencia de que el derecho penal lo resuelve todo. incurriendo así en lo que desde la cátedra de Derecho Penal, los catedráticos de Derecho Penal, ha dado en denominar, yo creo que acertadamente, el populismo punitivo. Y ese populismo punitivo, como voy a decir a continuación, también tiene su proyección en el ámbito de la no discriminación. Y tiene su proyección porque asistimos en esta sociedad nuestra a una discriminación que yo creo que va más algo más allá de lo estrictamente jurídico. Yo creo que si ustedes se detienen un poquito y examinan los comportamientos ciudadanos en los últimos tiempos, yo creo que en este país se está produciendo un fenómeno de no discriminación social, pero me explicaré qué es lo que quiero decir con ello. Me estoy refiriendo que aquí todo aquel que no piensa como el pensamiento dominante en cualquier esfera ya encuentra una discriminación. Es la discriminación del diferente, del distinto. De manera que, en cierta manera, nos encontramos ante un retroceso, no legislativo, no jurídico, sino un retroceso ciudadano. Y precisamente, de manera que cuando, repito y reitero, porque eso es algo que me preocupa y me ocupa, que cuando se discrepa desde el punto de vista de las ideas, repito y reitero, de un pensamiento dominante, se produce una discriminación, pero no es una discriminación reflejada en comportamientos o en una respuesta punitiva, una respuesta penal, sino en algo más sutil, que es, en cierta manera, el rechazo que se produce a aquella persona que no se acomoda o ajusta a los cánones oficiales. Y cuando digo cánones oficiales, me estoy refiriendo a cualquier canon oficial, En definitiva, se está produciendo una homogeneización del pensamiento, y eso es peligroso a aquellos que creemos en la libertad, a aquellos que creemos en la tolerancia y el respeto al diferente, al distinto. Dicho esto, que responde más a sus ideas personales o íntimas, voy a hacer una referencia, como dije al principio, al porqué del cambio legislativo a la razón de ser del derecho penal en el tema de la no discriminación. Y para ello, como no podía ser menos, habremos de arrancar del texto constitucional. Efectivamente, la Constitución española, como ustedes saben, en su artículo primero, propugna la igualdad junto a la libertad, la justicia y el pluralismo político como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico español. El artículo 14, y esto la doctrina en cierta manera lo critica, de una forma individualizada, segregada en cierta manera del artículo 14, establece que se prohíbe la discriminación por razón del nacimiento, la raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia o condición social personal. Aquí tengo que hacer una matización, que creo que es importante, que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional así lo ha reiterado. Que la enumeración de las causas de discriminación que consagra el artículo 14 de la Constitución no es una lista cerrada, es una lista abierta. Y que ello así lo demuestra la propia expresión cuando habla de otra circunstancia o condición personal o social. Si repasamos los preceptos del Código Penal, que, como bien ha dicho el fiscal, no están agrupados en un solo título, sino de forma dispersa en el Código Penal, nos encontraremos con que se recogen como circunstancias de no discriminación la discapacidad, la orientación sexual, es decir, circunstancias que no están expresamente previstas en el artículo 14, pero que cabe su admisibilidad en virtud de la fórmula genérica que se utiliza al decir cualquier otra circunstancia o condición social. También, en el apartado segundo, se dispone que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivos. Es decir, que la Constitución española proclama algo más que la igualdad formal, algo más que el principio de la Revolución Francesa de igualdad ante la ley. Establece, en virtud del Estado Social y Democrático de Derecho, que a veces se olvida, la obligación del Estado de remover los obstáculos jurídicos que impiden esa igualdad. El legislador, el constituyente, quiso ir más allá, repito, reitero, de la igualdad formal. Quiso que esa expresión no se quede en una mera formalidad en el texto, sino que profundice y elimine, dentro de lo posible, las discriminaciones que se producen día a día. Y ello ha dado lugar, y no me resisto a citarlo, a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que desde aquel famoso criterio de la no discriminación, en el cuanto que se decía que no se podían establecer salarios superiores, por ejemplo, cuando se estableció un complemento específico para la mujer por el pago de guardería, y el Tribunal Constitucional dijo que eso constituía una discriminación. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal ha evolucionado y ha dicho que el establecer discriminaciones, lo que se denomina discriminaciones positivas, para remover los obstáculos que impiden la efectividad de esa igualdad, se ajusta plenamente a la Constitución. Y eso ha dado lugar a una rica jurisprudencia del Tribunal Constitucional que consagra el principio de la discriminación positiva con la finalidad, que esto es importante subrayarlo, de hacer efectiva esa igualdad proclamada por el artículo 14. Pues bien, ¿cuál es el papel del derecho penal? ¿Cuál es el papel del derecho penal en el principio de la no discriminación de la conducta? Dos principios básicos a la hora de enfrentar, de abordar esta cuestión. Primero, el derecho penal debe intervenir última ratio, debe entrar en juego solamente en los casos más graves. Pero esto es pura teoría. Es pura teoría porque he dicho antes y reitero ahora que en los momentos actuales se acude al derecho penal constantemente. El legislador, los políticos consideran que la solución de los problemas está en primera instancia en el derecho penal, produciéndose así el fenómeno del populismo punitivo. Y en segundo lugar, que efectivamente, como también ha dicho el fiscal con muchísimo acierto, en esta materia hay que tener en cuenta los convenios internacionales. Y en el ámbito de la Unión Europea se está produciendo, y la reforma de 2010 así lo pone de manifiesto, una homogeneización de los tipos penales. No es que se cree, como se dice, un derecho penal europeo, aunque hay tendencias favorables a esta tesis, sino simplemente que los tipos penales en ciertas materias se van homogeneizando. Y en esta materia de la no discriminación, como aquí también se ha dicho, y no voy a repetir, se produce este fenómeno. Pues bien, la exposición de motivos de nuestro Código Penal dice lo que aquí importa, que aunque no es el Código Penal el instrumento más importante para llevar a cabo esta tarea, puede contribuir a ella. ¿Y cómo lo hace? Lo hace estableciendo una serie de tipos, de los que aquí se ha hablado y por tanto no voy a repetir, en donde se prohíbe, se castiga conductas gravemente antidiscriminatorias. Es decir, que el Código Penal se utiliza como instrumento para combatir la no discriminación. Por ello, el Código Penal protege el principio de igualdad, como digo, mediante la tipificación de una serie de conductas que castigan los comportamientos discriminatorios más graves. Ahora bien, y ello conviene subrayarlo, dicha protección no se hace, como aquí también se ha dicho, y esto es importante, de forma sistemática, agrupando todos los delitos bajo un solo título, sino que se hallan dispersos a través de diversos artículos, lo que ha sido criticado, como aquí también se ha puesto de manifiesto, por la doctrina española. El Código Penal de 1995 ha supuesto, y esto hay que decirlo y hay que reconocerlo, aunque insuficiente, respecto a los anteriores códigos penales, pues hasta la reforma orgánica de la Ley Orgánica del año 1995, tan solo había dos preceptos sancionadores respecto a las conductas antidiscriminatorias. Fue a raíz de la violencia racial producida en Europa a partir de los años 90, cuando la legislación internacional primero y los códigos penales nacionales después incrementaron la protección penal frente a la discriminación. La crisis económica, la guerra de la Yugoslavia, la revolución en Rumania ha provocado una ola de inmigración hacia Europa, dando lugar a conflictos sociales en países como Italia, Francia, Suiza, Austria, entre otros. Conflictos que han sido, y esto quiero destacarlo aquí y ahora, han sido sobredimensionados por ciertos sectores, ciertos partidos políticos, que ven al extranjero como el enemigo, el causante de la crisis económica. Se ha llegado a decir, y no cito nombres, evidentemente, por en función del cargo que tengo, se ha llegado a decir en algún país próximo que la causa de que hubiera 3 millones de parados lo tenían los extranjeros. ¿Cuál fue la consecuencia directa? Aumento de estos movimientos populistas que ven la solución de los problemas de los países en el racismo, en la expulsión del extranjero e incluso la incriminación de la inmigración. culpabilizando así, como digo, a los extranjeros de los problemas del paro y la delincuencia, lo cual no es cierto, lo cual no es cierto. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, que obligaba a los Estados firmantes a elaborar leyes penales internas que incriminaran estas conductas sobre la materia, no se materializó hasta hace poco tiempo. Entre los países que apenas habían tomado en consideración dicho convenio se encontraba, y ello hay que decirlo, se encontraba España. Por tanto, el cambio se produce con el Código Penal del año 1995, que, como aquí también se ha dicho, consagra, tipifica una serie de conductas en donde se castiga conductas antidiscriminatorias, no todas, no todas, sino solamente algunas. Aunque también he dicho, y repito, que el Código Penal del 95 tipifica estas conductas antidiscriminatorias de forma dispersa, sin embargo, sí hay un elemento común entre todas ellas. Hay un elemento común que quiero destacar también, y es el de la no discriminación. ¿Pero qué se entiende por no discriminación? Yo creo que este es un concepto básico, porque sin él no se va a entender, no se va a entender el delito, los delitos de odio de los que aquí se ha hecho referencia. Hay un concepto que sirve de sustrato a todos los tipos penales en donde se castiga las conductas antidiscriminatorias. ¿Qué se entiende, por tanto, por no discriminación? El trato desigual, el trato diferente, pero no cualquier trato diferente, sino un trato diferente grave. Y en segundo lugar, y esto es importante subrayarlo porque así acota las conductas delictivas, solamente en aquellos casos en que la discriminación se produce por alguna de las causas a que hace referencia la Constitución y el Código Penal en sus diversos preceptos. Por tanto, combinando estas tres circunstancias, nos encontramos ante el concepto de no discriminación, desigualdad de trato, por virtud de las circunstancias enumeradas en los tipos penales y en la propia Constitución, que es lo que da sentido a los delitos de odio a los que aquí se ha hecho referencia anteriormente. Y que, por tanto, constituye el sustrato de todas y cada una de las figuras delictivas, a las que muy brevemente, para no cansarles a ustedes y porque aquí ya se ha expuesto con todo detalle, configuran los delitos que afectan al principio de igualdad en su formulación de la no discriminación. Y estos son el artículo 314 del Código Penal, en donde se castiga el producir y mantener una grave discriminación. Por tanto, los elementos del delito son, primero, grave discriminación; segundo, que se produzca en el empleo público o privado; tercero, y esto es importante subrayarlo, por razón de ideología, religión o creencia, por su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical, por el parentesco o uso de alguna de las lenguas oficiales. Sobre ello hay también una jurisprudencia bastante amplia por parte del Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, y esto es una condición fundamental, que no se restablezca la situación de igualdad ante la ley tras los requerimientos o sanciones administrativas oportunas. En segundo lugar, nos encontramos ante el artículo 510 del Código Penal, en donde se castiga provocar al odio, violencia, pero no contra las personas físicas, no contra las personas físicas, sino contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencia, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía. Los que con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio de la verdad difundieran informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencia, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, en el ejercicio, lógicamente, de sus actividades profesionales o empresariales. Y también, como aquí se ha dicho, en el artículo 512, el denegar a una persona una prestación a la que tenga derecho. Por tanto, estas son las figuras delictivas, juntamente con aquel que castiga a las asociaciones que promuevan la discriminación, el odio, la violencia contra personas, grupos o asociaciones, el cuadro de tipologías en donde se definen estas conductas antidiscriminatorias. Pero quiero terminar como empecé. Aparte de el castigo de estas conductas, el que el Código Penal contribuya como un instrumento necesario para erradicar estas conductas antidiscriminatorias, creo, como dije también al principio, que debemos tener cuidado en los momentos actuales de la no discriminación simplemente por no pensar como los demás. Por no pensar como los demás. Simplemente no contemplar conductas o manifestaciones que sean contrarias al estándar oficial. En definitiva, el no admitir una ideología distinta, una forma de pensar distinta, una forma de comportamiento. Y esto es tan preocupante como cualquier discriminación a la que hace referencia la Constitución, porque eso es una restricción de la libertad de expresión, por mucho que se reconozca. Porque eso es simplemente considerar que aquel que está, que aquel que tiene una verdad, su verdad se impone a los demás, y no es cierto. La verdad es la verdad de cada uno de nosotros.
Miguel Ángel Aguilar i Ángel Juanes, a qui escoltàvem ara, el president de l'Audiència Nacional, que va ser present el passat dissabte en aquestes jornades que varen aplegar també a Dolors Gordi, la representant de la Secretaria de Família de la Generalitat de Catalunya, i també a Eugenia Relaño, de l'oficina del Defensor del Pueblo. Tot això organitzat per la taula del tercer sector el passat dissabte al matí al Teatre Prado. 5 minuts de pausa, notícies en connexió amb la xarxa, i a la tercera hora, Joan Totosaus, l'home d'or de l'any 2013 i l'actualitat esportiva del cap de setmana.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.